subida. Los títulos del Banco Popular, algo más del 5%, les sigue de cerca. Acciona, que avanza el 4,45%. En negativo, solo 5 compañías. La caída más pronunciada es la de Amadeus, que pierde un 0,70%. La prima de riesgo, por su parte, estable en el entorno de los 285 puntos básicos, y el euro se cambia por encima del dólar con 33 centavos.
En deportes, nuevo fichaje en el Rayo Vallecano. Laura Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes. El Rayo Vallecano ha hecho oficial la contratación de Alberto Bueno para las próximas dos temporadas. El jugador, formado en la cantera del Real Madrid, se ha desvinculado de manera definitiva del Real Valladolid y llega libre a la entidad franjirroja. El delantero madrileño, internacional en las categorías inferiores con la selección española, será presentado mañana viernes a la 1 de la tarde. Alberto Bueno se convierte en el octavo fichaje del Rayo para esta temporada, tras las contrataciones de Raúl Baena, Neri Castillo, Johan Mojica, Leonel Galeano, Saúl Ñíguez, Rubén y Joaquín Larribey.
Los presidentes de Renfe y de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, han negado que existan responsabilidades políticas en el accidente del Alvia, que descarriló en Santiago, dejando 79 fallecidos. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ambos han rechazado la comisión de investigación que proponían los grupos parlamentarios. El juez ha tomado declaración en calidad de testigos al jefe de circulación de la estación de Santiago de Compostela y dos vecinos de Angrois que auxiliaron al maquinista. Entre tanto, continúan hospitalizadas 36 personas, 6 de ellas en estado crítico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo está la circulación por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos un accidente en la carretera de Andalucía, en el kilómetro 26, en Valdemoro. Está cortado el carril derecho en sentido salida, lo que está provocando un par de kilómetros de retención en esa zona, en la carretera de Andalucía, en sentido salida a la altura de Valdemoro. En el resto, no hay ningún problema hasta ahora, se puede circular con normalidad.
Pues es todo, se quedan ahora con Carlos Honorato y Aquí no hay playa. La próxima cita con la información es a las 5:00 de la tarde.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Buenas tardes, aquí estamos, las 4 y 4 minutos. Hasta las 5 vamos a estar aquí dando la tabarra, que diría mi primo de Cuenca. Dando la tabarra aquí hasta que nos hagan caso. No te rías, Pablo Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, dándolo todo.
Dándolo todo, sí.
Todo.
Bueno, pero la tabarra también.
Se trata de que la gente no se duerma.
Bueno, sí. Sería ya una buena noticia para nosotros que alguno renunciase a su siesta para estar escuchando las tonterías que decimos.
Si estáis ahí, manifestaos.
Como los espíritus, ¿no? Bueno, oye, que está mal que lo digamos, pero hoy tenemos un programa interesante. En unos minutos vamos a estar hablando de un señor que está incluido en la lista de los mejores cuentistas mexicanos. Y esto no es una cosa que nos hayamos inventado. Como pista, diré que vamos a hablar del amor destructor, del amor caníbal. Así que en unos minutos se estará con nosotros. Y no será lo único de cuentos que tengamos hoy.
No, no, que va, porque además de tener esa cumbre de las letras mexicanas, vamos a proponeros hoy un espacio en nuestro rinconcito de los cuentos de verano. Un espacio aquí en Pleno Madrid, en el centro, en Malasaña, una librería que está especializada precisamente en eso, en cuentos breves, en relatos, en microrelatos.
O sea que hoy nuestros cuentos de los jueves se irán directamente hasta Malasaña. Uh-huh. Buen sitio, ¿eh?
Muy buen sitio.
Esta noche también ha sido buen sitio. Bueno. He visto rebequitas puestas esta noche. Sí. Porque, ¿qué ha pasado, Pablo? Tú que eres un experto, que ha entrado una masa de aire frío o algo.
Ha sido el Yeti, directamente el Yeti ha entrado por el norte de la Comunidad de Madrid. No, ha bajado la temperatura. Era lo previsible.
Me he despertado a las 2 de la mañana tiritando.
Pidiendo una manta, ¿verdad?
Y diciéndole a mi contraria, por favor, ¿quieres cerrar ya la ventana? ¿Quieres cerrar la ventana que me estoy helando?
Bueno, pues esto va a desaparecer en las próximas horas.
¿Ah, sí? Sí. Ya, esto ya...
Para el fin de, salvo error u omisión, como dicen los bancarios, volvemos a los calores.
Bueno, la frase de hoy es de Winston Churchill, un señor que no sé qué pensaba de Gibraltar y de los llanitos, pero de los políticos decía lo siguiente: el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana. el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. Ya daba por hecho que se equivocan, y muy a menudo.
El plan A y el plan B.
Sí, sí, sí. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. Esto también va para los señores del Fondo Monetario Internacional y nuestro amigo, ¿no?
Hola, Oli.
Hola, Oli. ¿Qué hace? Hola, ¿qué hace? Arrancamos la edición número 387 de Aquí no hay playa.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Te gusta todo.
Me encanta la vida.
Te gusta todo, la vida.
Y estamos de enhorabuena, Carlos.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque nos pueden tocar hasta 4.000 euros en el chiringuito.
Ah, ¿que has echado la lotería esta de los catalanes?
No,
que
no,
van a hacer...
No. No me ha hecho falta hacer nada.
Me ha dicho alguien que la lotería esta de los catalanes tocará menos, ¿eh?
Sí.
Hombre,
¿tocará menos o se van a quedar con mayor parte las arcas catalanas?
La hacienda pública se quedará con un poquito más, ¿eh?
Hosti tú.
Hosti tú. Pero la pela es la pela, ¿eh?
Estén mal.
Sí, sí.
Bueno, pues resulta que... Mira, no hace falta rellenar ningún boleto, no hace falta hacer ninguna apuesta. Lo que vamos a hacer simplemente es esperar a que venga el Ministerio de Medio Ambiente y nos dé el premio.
Ah, ¿nosotros directamente?
Sí, nos van a dar un premio del chiringuito.
¿Qué hemos hecho de bien?
Bueno, no sé, algo habrá que hacer. Pero, en teoría, si tienes un chiringuito que sea medioambientalmente responsable y que esté interesado en la conservación de las especies, en las buenas prácticas,
bueno, nosotros,
pues está asegurado.
Aparte de la papelera tradicional que puedes encontrar
ahí está en
todos los chiringuitos, nosotros también tenemos dividido, además, nuestro contenedor de...
Los papeles reciclados.
¿Eh? ¿El aceite usado dónde lo tiramos? ¿Dónde lo tiramos, eh?
Yo es que no voy perdiendo de este tipo de materiales, o sea, que en un momento
pero el
no...
chiringuito de las frituras que hacemos y eso la vamos guardando.
La, dices la cocina,
otro
la cocina
depósito,
del chiringuito.
Claro.
No, eso va al aceite reciclado.
¿Por eso?
Y el vidrio de tu botella...
El vidrio de...
Dale.
De la botella, sí.
Al contenedor verde.
Ahí estamos.
Bueno, pues que sepas que cumplimos todos los requisitos en principio para que nos den alguno de los premios, premios chiringuito responsable que ha convocado el ministerio. Y estoy
chiringuito responsable.
No te rías porque esto es serio, esto es muy serio.
Bueno, ¡una caipiriña!
Bueno, tú lo quieras, pero son todo medidas enfocadas a la conservación del... ¡Ay, del litoral! Ay, espérate.
Un mojito para el señor periodista, por favor.
¿Qué es esto del litoral?
El litoral,
bueno. Yo no había llegado a esto del litoral.
El litoral madrileño.
Ah, bueno, nos vale la playa de Madrid, ¿no?
Sí, por supuesto.
El charco del cura, el envase Burguillo...
La playa de Madrid, que ya pusimos en su día el letrerito de la playa de Madrid.
Sí, claro. El charco del obrero... Bueno, que sepáis que este programa se ha posicionado como una plataforma excepcional para dar a conocer contenidos medioambientales y creemos que el Ministerio podía volver sus ojos hacia este mar interior que
pues
es
sí.
Madrid.
Pues sí.
Y darse cuenta de que este chiringuito pues está por la labor de fomentar esos hábitos y prácticas de reciclaje, de reducción y de recuperación, las tres R's, Carlos. Yo
sí, señor.
Creo que 4.000 euros son nuestros.
¿4.000 euros?
Bueno,
te tengo que...
Sí.
Poner en conocimiento, que seguramente a lo mejor te has despistado,
por
pero sabes
litro,
que es política litro. De esta empresa, de Radio Televisión Pública, sí. El que los premios que nos dan los económicos ¿cómo? No los aceptamos.
¿Cómo que
no?
¿Esto desde cuándo?
Desde siempre.
En mi contrato no pone nada de esto.
Pues bueno, lételo.
Bueno, en cualquier caso, lo donaremos, ¿no?
Sí. Por supuesto, lo donamos. La cantidad económica que recibamos la pensamos donar, no hay ningún problema.
Bueno, oye, que sepan todos los oyentes, amigos playeros, que hay un montón de chiringuitos comprometidos, que no es una cuestión nuestra y aunque lo tomemos así un poco a la ligera, hay más de 55 chiringuitos implicados en toda España en esta labor de, bueno, de dar a conocer pues lo que tienen delante, que es la costa, el litoral, las especies marinas, esas maravillas que tenemos a lo largo de esos 3.000 kilómetros, que parece mentira, que somos una península y nos falta... Si no fuera por los Pirineos, seríamos una isla perfecta.
Seríamos la isla perfecta, pero de momento nos quedamos en península.
¿Sí?
Es como lo del tren este de velocidad alta y la alta velocidad, que no es lo mismo.
No es lo mismo.
¿No? Lo he descubierto hoy.
¿Pero qué tiene que ver con el ancho de vía o la velocidad a la que
con
corre?
Con todo.
¿Sí?
Tiene que ver. Hoy he estado ahí muy pendiente de lo que decía el señor de Adif y el señor de Renfe. Y me ha quedado claro, el tren que va hasta Olmedo, alta velocidad. Y todo lo demás,
¿qué?
sucedáneo.
No, hombre, no.
Que sí, que sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Anda, pues yo pensaba.
Es como la mantequilla y la margarina igual.
Bueno, las dos se pringan.
Pues sí, las dos pringan. Esto va así. Clasicazo, ¿eh? ¿Te suena o no?
Los Clash.
Hombre, London Calling. Pues mira, nos han llamado desde Londres y nos tienen una noticia que tú decías todo pringa, pero anda que lo que te voy a contar sí que pringa.
A ver, cuenta.
Una bola de grasa de 15 toneladas ha estado cerca de atascar el alcantarillado de Londres.
Así, sin faltar. ¿Qué es eso de una bola de grasa?
Una bola de grasa. Una bola de grasa.
O sea, una masa de...
Una masa redonda... Hedionda.
Qué asco.
Y sí, lo dicen los propios que han estado ahí, dale que te pego. Pues ya hay culpables de esto, ¿eh?
¿Ah, sí?
Una costumbre que cada vez está teniendo más partidarios, yo no la entiendo muy bien, pero tiene más partidarios, que es, en vez de utilizar el papel higiénico, utilizar estas toallitas húmedas.
Ah, sí, sí.
Para cuando uno ha estado en el servicio, después de estar en el servicio o mientras.
¿No tienen bidet o...?
Pues las tiran por el váter y esto poco a poco va haciendo una bola que puede ser hasta de 15 toneladas. Si a eso le unimos también esa vieja costumbre de las personas de echar el aceite y todos los derivados oleicos que se te puedan ocurrir por la taza del váter.
Más lo que va de por sí ya en la taza del váter.
Más todo lo que va en la taza del váter, que en teoría se descompone, en teoría. Pues... 15 toneladas de bolita de grasa.
A ver.
Tú vete haciendo un poquito a la idea. 15 toneladas. Le llaman a esto montaña de grasa. En inglés, fat berg. Y es como un iceberg, pero de una bola.
Yo pienso que no entraría en este estudio.
Bueno, 3 semanas se van a tirar limpiando las alcantarillas de Londres. 3 semanas con esta bola, bolorcio, bolón. Y que hay que decir que uno de los que está allí currando dice que es una masa repelente de suciedad y heces, asqueroso. Las compañías de agua y alcantarillado han afirmado que los fatbergs se están volviendo cada vez más habituales, estas bolas de grasa, y que Londres, pues que está llenito de fatbergs.
¿Hay un hombre que está limpiando esto?
Sí, hay un hombre, varios en concreto. Hay 40.000 bloqueos al año.
¿Cómo?
40.000 bloqueos al año. Y que en gran medida viene por estas toallitas húmedas que se utilizan, sustitutivas del papel higiénico, y que no se disuelven.
Pero
no...
si dice, cuando las compras en el paquete pone que se pueden tirar en el inodoro.
Se pueden. Vale, pero que hacen bolas muy grandes y que consiguen atascar las cañerías.
Esto hay que mirarlo, ¿eh?
Bueno, pues esta costumbre que ha llegado desde el Reino Unido, yo sé que aquí, en Madrid, tiene partidarios, pues ya sabéis a dónde nos puede llevar, a una gran bola de grasa maloliente y que nos puede hacer en algún momento que alguna de nuestras alcantarillas haga también ¡pum!
Cuidado, porque ya sabemos lo que pasa luego. Fíjate, si le metes 30 veces cuando llueve o cuando llovía, salía agua, no quiero pensar lo que puede salir de esos colectores.
No quiero pensarlo.
No quiero pensarlo.
Fuera. Ah. Bueno, que en un momentito vamos a tener al señor este que está en la lista, que ya os digo yo que Enrique Serna, escritor mexicano, que nos va a hablar de su último libro, La ternura caníbal.
Ah, pues
y luego tenemos nuestro espacio de cuento de verano, que nadie se lo pierda.
Yo espero que venga el señor Serna, voy a escuchar atentamente lo que dice y luego, bueno, yo lo que pueda.
Muy bien, pues venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Radio, ¿eh?
Ay, sí, pero dímelo otra vez de eso de que me gustas tú.
Me gustas tú.
¿Otra
me
vez?
Gustas tú,
¿otra
Paloma.
Vez? Ay, qué
pero
bien
¿cuántas
suena?
Veces quiere que te diga que me gustas tú?
Ay, qué bonito suena.
Me gustas
aunque la
verdad.
Vale, para ya,
ah,
porque
vale.
Si te lo repiten muchas veces, puede resultar un poco enfermizo.
Pero
¿eh?
Las mujeres sois así a veces. ¿Queréis que repitamos?
No. Las cosas en su justa medida, porque si no, oye, pues suena así.
Falso.
Muy pesado.
Ah.
Un poco enfermizo, ¿no?
Sí, obsesivo tal vez.
Maligno.
Que no te gusta que te repita.
Sí, como que tanto me gustas, como que puede acabar con nosotros, no sé.
Sí,
fíjate,
sí.
Yo como lo que he leído aquí en este libro, que le pasa a Nubia, esa es una
Oye.
Chica, la mujer de un señor que se llama Uriel. Son los protagonistas del primer relato, que se llama Entierro Maya.
La chica es guapa, ¿eh? La de la portada.
Sí, pero esa no es la del cuento.
Ah,
no,
vale,
no
vale.
Me confundas,
no sé,
hombre.
Yo...
No. Bueno, yo me refería a los protagonistas del primer relato, ¿vale?
Ya no que me puedo fijar Entierro en otra cosa.
Sí.
Muy buena portada, ¿eh?
Sí,
una
sí.
Ventana, se ve una pareja y la chica está... ¿Con un látigo?
Describe.
Está poniéndole un pie en el hombro a él, que está de rodillas, y está con un látigo diciendo, te voy a dar. Esto está diciendo ella, ¿eh?
Y hasta aquí podemos contar.
Y hasta ahí puedo leer, sí.
Bueno, podemos contar algo más.
Pone Enrique Serna, la ternura caníbal.
Sí, bueno, lo de dentro lo ha escrito Enrique, pero la portada me temo y mucho que... Es decisión de la editorial Páginas de Espuma. Pero en fin, como vamos a hablar de todo.
Bien.
Vamos a ir procediendo. Enrique Serna, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí en su programa. Gracias por
Y
invitar.
Nosotros también muy encantados porque ya teníamos ganas de conocerle.
Sí,
y eso
sí,
que
sí.
No es la primera vez que viene a esta emisora de radio, ¿eh?
Hombre. Ni será la última.
Yo ya creo que es amigo intimísimo de Sergio Rodríguez.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno. Buen profesional y mejor persona.
Sí, bueno, y a su lado está Juan Casamayor, que es, bueno, editor, Páginas de Espuma. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, yo soy el editor y me gustáis mucho, ¿eh?
Sí. Ay, Dios mío, que estamos en horario infantil, ¿eh?
No, horario para todos los públicos, no es infantil.
Que
vamos.
Carlos Honorato se ha dejado seducir por la portada.
Sí, está bien, ¿eh?
Lo entiendo, la portada, una de las funciones es cautivar, ¿no? Es enamorar o llevar la vista en ese segundo que pasa un lector por encima de una mesa de las novedades. Es verdad que la portada, por lo menos en nuestra editorial, siempre es un acuerdo con el autor. Es un punto de encuentro con él y a Enrique la verdad es que la portada enseguida le gustó mucho.
Me entusiasmó, ¿no?
Sí.
Porque me pareció una portada provocadora, ¿no? Que de algún modo refleja el espíritu del libro, ¿no?
Uh-huh.
Que también es así. Un libro con un humor negro bastante ácido y corrosivo, ¿no?
Sí, porque a mí me da que Enrique también es un poco provocador.
Es tan provocador que se ha tomado un café de la máquina. Y lo va a notar en minutos.
Bueno, es que yo creo que un escritor nunca puede dejar indiferente a sus lectores, ¿no? Y por eso tiene que ponerles una bomba, ¿no? Para que reaccionen y esa reacción sea una catarsis fuerte, ¿no? Que es lo que busqué con varios de estos cuentos.
Tenemos una pareja en la portada porque en realidad los cuentos, los relatos, que son 10, tienen que ver bastante con esas relaciones, ¿no? Tormentosas, no sé si tiernas, bueno, en todos los aspectos que viven hombres y mujeres.
Pues sí, yo creo que nuestros sentimientos en las relaciones de pareja nunca son puros ni claros, ¿no? Sino siempre hay una mezcla, ¿no? De amor y odio, de ternura, agresividad, etcétera, ¿no? Y a veces lo que predomina ya es el egoísmo por encima de la entrega amorosa, ¿no? Y son esos momentos que a veces pueden ser terribles los que yo narro en este libro, ¿no?
Ay, virgencita, que me quede como estoy.
Bueno.
Que estoy soltera.
Bueno, pero es que, claro, para llamar un poco la atención no va a ser todo, en fin, vino y rosas. Tiene que ser algo que le llegue también al lector, ¿no?
Sí.
Le golpee también.
El látigo.
El látigo.
Porque el libro, la verdad, que está bastante bien, es muy interesante. Habla de estas cosas que nos pasan entre hombres y mujeres. ¿Hay mucho de experiencia propia, Enrique?
Sí, una parte, ¿no? Porque yo creo que todos los escritores tomamos como materia prima la observación del propio carácter, ¿no? Para prestarle algunos elementos de nuestra personalidad a los personajes, ¿no? Pero colocándolos en situaciones ya muy distintas. Y así empiezan a tener vida propia, ¿no? O sea, yo no soy tan monstruoso como los personajes de este libro, pero casi.
Ay, qué bueno, porque a mí algunos me parecen encantadores.
¿Ves?
Sí,
¿ves?
Sí, sí, sí.
Todo es una cuestión de la visión que tiene cada uno.
Para gustos colores. Sí. Hablaba, algunas cosas son experiencia propia, claro. Experiencias vividas. El resto, cuento, porque Enrique es un cuentista.
Claro, ¿no? El chiste es ponerte en lugar de otro, inventarte un yo potencial. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo fuera mujer? ¿Qué pasaría si yo fuera mujer y estuviera casada con un general que me lleva 20 años? ¿Qué pasaría si el general tuviera el capricho de proponerme un pacto suicida porque él está condenado a muerte porque está enfermo del corazón, ¿no? Y entonces, pues yo me trato de meter en el alma de esa mujer que está en esa situación tan aterradora.
El general, que curiosamente...
¿Qué?
Creo que anda por los 69 años, ¿no?
69 años, pero es un hombre muy fogoso y precisamente esa es su gran tragedia, que al detectarle esta enfermedad del corazón le prohíben tener un orgasmo porque puede morir de un infarto.
Claro, y el hombre estaba acostumbrado a tener uno todos los días, o sea que imagínate. ¡Qué penitencia!
Es un dilema, ¿eh? Sería también una muerte dulce, no sé, a lo mejor tampoco... No sé, hay muertes peores, ¿no?
En todo caso es una muerte tierna, ¿no?
Bueno, tierna, pero un poco caníbal también. Es curioso, ¿no? Porque ¿hasta qué punto la ternura puede ser caníbal o un caníbal puede ser tierno? Entonces...
Bueno, lo que pasa es que yo creo que en las relaciones amorosas hay un momento, ¿no? En donde a veces no nos damos cuenta de que ya traspasamos una frontera, en que en lugar de estarle haciendo un bien a la pareja, estamos haciéndole daño, ¿no? Y es difícil de percibir cuando uno pasa esa raya, ¿no? Entonces, yo creo que como los sentimientos siempre están mezclados, ¿no? Por ejemplo, mi general en este cuento, ¿no? Él cree que es justo pedirle a la mujer ese sacrificio porque es la prueba de amor que él cree que se merece, ¿no? Uh-huh. De verdad, no se siente egoísta ni canalla al proponerle algo tan terrible, ¿no? Yeah. Y se siente terriblemente decepcionado cuando ella dice que no le da la gana de morirse.
Es que es buenísimo esto, tal, es buenísimo.
En realidad eso es un sacrificio, ¿no? Ahora que lo pienso, es un
es
ritual.
Es un sacrificio, un ritual que había en la India y que también había entre los mayas.
Sí.
Donde el suicidio era muy bien visto, muy apreciado, ¿no? Se consideraba honorable a la gente que se suicidaba, sobre todo por amor a su pareja.
Y por eso el entierro maya. Estamos un poco destripando el primer relato. No lo vamos a hacer con el resto, porque lo suyo es leérselo.
¡Hombre!
Claro, porque en este momento yo creo que Nubia debería haber salido corriendo, ¿no? En el momento en que empieza a ver estas cosas raras... Lo digo por lo que comentabas, ¿no? Que generalmente nos damos cuenta de que las cosas ya están un poco saliéndose de tono cuando ya se ha pasado la raya hace tiempo. Yo no sé si por experiencia propia o por imaginación, con eso que eres cuentista, nos recomiendas, pues eso, ¿cuándo hay que salir pitando?
Pues es que en medio de la pasión a veces no te das cuenta, ¿no?
¡Ay, me encanta!
No, claro, no te llega el aviso al móvil ni nada. Pip, pip, pip.
No, claro.
¡Váyase ya!
La prudencia es lo que menos importa en esos casos, ¿no?
Ya, claro que sí. Violencia psicológica hay mucha entre las relaciones.
Esto sí.
De eso vamos a darnos
mutua,
cuentas, ¿no?
Es mutua, ¿no?
Pues yo es que no lo sé, porque yo no sé si habría que hacer balance. Si en los relatos de Enrique Serna hay más dominadores, machistas, hombres... Y, por contra, mujeres sumisas. O hay también mujeres muy dominadoras y, al contrario, hombres sumisos. Yo no sé qué es lo que más hay en los relatos.
Pues hay las dos cosas, ¿no? Porque si pasamos de este primer cuento al último del libro, que es La Incondicional, ¿no? Es la historia de una mujer que ha aparentado una sumisión absoluta a su marido, pero esto ha sido una máscara para dominarlo mejor, ¿no? Que creo que es algo que hacen muchas mujeres, sobre todo en México, ¿no? Como respuesta o como represalia contra el machismo, ¿no? Y ella dice en algún momento del cuento, yo he mandado siempre desde el suelo donde estoy tendida a tus pies, ¿no? Porque...
¡Qué bonito!
Porque el marido, ¿no? Que está acostumbrado a esta sumisión, una mujer que lo adula, que le da coba todas las mañanas, pues realmente no puede prescindir de ella, ¿no? Porque es una droga indispensable para levantarle el ánimo.
Esta fórmula funciona, ¿no?
Muchísimo. Yo tengo una amiga que de hecho me inspiré en ella, ¿no? Que es una amiga bastante fea, pero que liga muchísimo. Y le dije, bueno, ¿y cuál es tu secreto, no? Y me dice, pues que yo conozco un tío. Y le digo, oye, es que tú eres inteligentísimo. ¡Oh! ¡Qué personalidad tan arrolladora! Y el tipo es un pelma, ¿no? Pero ella se lo liga, ¿no? Y le funciona a la perfección. Digo, le pasa este tipo a la radio escuchas.
Pues sí, sí, es el funcionamiento de ligar dorando la píldora, ¿eh? Así le vas a decir, lo pones en el pedestal, el tipo se lo cree y nada, lo tienes ahí en tu palmito, ahí para ti.
Bueno, esto me encanta. Más, cuéntame más.
Le estás
más.
Dando ideas a Paloma, que lo sepas, que lo sepas.
Bueno, es que los escritores somos como esponjas, ¿no? Sí, que sí, estamos sí. Siempre con las antenas alertas para atrapar cualquier idea, ¿no? En las conversaciones, en una noticia y también en las experiencias literarias, ¿no?
Bueno, la verdad es que es muy interesante. 5 años entre el primer relato y el último. Nos ha contado Sergio Rodríguez esta mañana.
Sí.
Que se ha llevado más o menos, ¿no? 5 años...
Pues sí, algunos de esos cuentos incluso más, porque tuvieron una gestación muy lenta, ¿no? Hay un cuento que se lo empecé a imaginar hace 30 años, ¿no? Y que no sabía cómo terminarlo hasta que tuve una conversación con mi hija y en esa conversación se me ocurrió la idea, ¿no?
¡Qué bueno!
Y en cambio otro que se me ocurrió en un sueño, escribí la idea al despertar y ese vino con una rapidez fulminante.
Hay muchas vueltas de tuerca en... parece que estás llegando al final de cada uno de los cuentos y de repente en la página siguiente aparece una sorpresa más y de repente estás terminando el cuento y te quedas así flipado porque dices, Dios mío, ¡qué final!
Eso la verdad es que lo dosifica muy bien Enrique, porque se nota ahí el escritor, el novelista que es, y narra muy bien, o sea, sabe marcar muy bien las distancias. Además, el cuento que hace él es un cuento largo, es un cuento complejo, difícil, ¿no? Y él va, como tú dices, dando vueltas de esquina, va llevando al lector, ven por aquí, luego por allá, y realmente te quiere poner en la diana exacta donde te va a decir, sí. Ahora viene la catarsis de la que él hablaba, ¿no?
O sea, que primero te torea y luego te pones las banderillas, ¿no?
Claro, juega, es lo que tiene que hacer un buen escritor, sí, sí. ¿No? Enseñarte sí. Y no enseñarte, anunciar y no anunciar, jugar con el secreto y jugar con la imaginación del lector. Y eso Enrique, la verdad es que lo hace muy, muy, muy bien.
Oye, Juan, estamos hablando de cuentos, Páginas de Espuma está muy especializada en cuentos. ¿Hoy se puede vivir del cuento?
Esa frase la dije hace ya muchos años, que era un medio broma y medio en serio, ¿no? Era un poco la filosofía de lo que es una editorial independiente. La editorial, a base de militancia, de trabajo, mucha ilusión, lo que ha podido demostrar en este duro mercado es que del cuento también se puede vivir, o sea, que ese género que los editores en general horroriza y dice, no, Dios mío, un cuento, esto no vende. Pues 15 años después casi la editorial ha pasado ese divertido y en serio que vivimos del cuento, ¿no? Y bueno, creo que somos además una editorial pequeña, mediana, independiente, que los autores además, aunque vengan de unas editoriales grandes, quieren publicar los cuentos con nosotros. Y es un género maravilloso, que además es muy adecuado a la forma de leer que cada vez tenemos más.
Sí, sí.
Es un género además encantador para releer. O sea, tú ahora has leído ese cuento que te ha maravillado. Y si lo vuelves a leer dentro de un mes dirás, con Enrique, me ha vuelto a engañar.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es que te engaña, ¿eh? Que sí, que sí.
Se lo estáis diciendo aquí a la cara, me está dando a mí un poco de compromiso, hombre.
No, hombre, pero...
El hombre se dedica a esto y es su profesión, tiene que hacerlo.
Es un halago más que...
Ya, pero lo estáis diciendo mentiroso, liante, un poco a eso, ¿eh? estáis metiéndoos con él. No puede ser.
Pero es muy habilidoso, además, para hacerlo.
Sí, damos fe de ello. Cuentos, sobre todo, también de escritores, de autores hispanoamericanos.
Exacto. Sí, nosotros, en un momento dado, esa militancia del cuento vino un poco también unida a la militancia del idioma. Creo que es la mejor forma de definir también el trabajo de un editor. Cuando tienes un compromiso con la literatura que te ha tocado vivir en el momento y eso lo compartes con creadores. O sea, ahí está la savia, la esencia de la edición, ¿no? Poder ver cómo va naciendo el libro, cómo vas corrigiendo algunos textos, cómo vas enfocándolos, cómo se va enfocando el libro. Eso es parte del autor, pero ahí el editor tiene un reto maravilloso. Y a nosotros nos gusta un concepto de las dos orillas, que es la orilla del otro lado en América y esta, pero es la del autor consagrado y el autor Nobel. Es de las escritoras y los escritores, o sea, buscar un poco todo eso, ¿no? Y claro, ahí sí estamos, peleando.
¿Dónde se leen más cuentos? Bueno, la verdad es que la pregunta es muy general, ¿no? Pero, por ejemplo, me imagino que también, pues no lo sé, a lo mejor Enrique Serna tiene su público aquí, no sé, es por poner un ejemplo, en España más que en México. No sé si hay costumbre de leer sobre todo este tipo de cuentos. No sé si está valorado de alguna forma donde está el mercado potencial, ¿no?
Sí, el mercado potencial, digamos, yo no me pongo límites. O sea, es como ponerle límites al mar. O sea, el mercado, y más que mercado me gusta la palabra, los lectores están en cualquier lado.
Sí.
Hay que ponerles el libro de Enrique Serna delante y decir, yo te estoy enfocando este aspecto de la creación y creo que te va a poder interesar. A ver, evidentemente Enrique tiene muchísimos lectores en México porque es su espacio natural, ¿eh? Pero él ya lleva un trabajo hecho aquí en España y aquí también tiene sus lectores. Y en general eso es lo que hace la editorial, ¿no? Es decir, hey, aquí hay un libro de cuentos, eres peruano, eres chileno o vives en Guatemala.
Sí. Claro que sí. Claro que sí. Que bueno, estamos hablando de que está aquí en Madrid, pero poquito tiempo, ¿no, Enrique? Que enseguida te tienes que volver a México otra vez, ¿no?
Sí, esta vez hice un viaje relámpago, pero ya he ido aquí durante largas temporadas.
Uh-huh. ¿No te gustaría volver?
Tal vez.
Tal vez. Tal vez, quizá.
Cuando la ternura caníbal me traiga por aquí.
Sí, ay, sí, ay, sí. Ay, ay, ay. Muy bueno.
En bueno, México. Ternura caníbal. Sí. Que estos señores se tienen que ir a una presentación.
Oye, que nos ha encantado, ¿eh?
Sí, nosotros también estamos encantados, ¿no, Enrique?
Bueno, pues muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros un ratito.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Bueno, Paloma, y a ti hasta mañana.
Chao.
Adiós.
Aquí no hay playa. El antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento.
Pues del caníbal nos vamos hasta la bolsa, donde está nuestro Aníbal Lecter particular, Pablo López. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, hombre?
Pues aquí nada de regreso, volviendo.
Ya. Vaya hito histórico, 17-5.
Bueno, no fue tan mal.
No.
Hombre, no.
Podría haber sido...
Hacerte alguna más.
No. Tengo aquí la chuleta que me pasó Maite y 17-5, ¿eh?
Uy, ahí Maite ha apuntado mal algo, ¿eh?
Ya.
Ahora que no está.
Bueno.
Pero muchas la he rozado.
Ay, casi, ¿no?
He rozado.
Bueno, sabes que con Julio hemos empezado una nueva etapa. Una nueva etapa que va a ser mucho más justo. Y es que tú vas a apostar y yo también.
Ah, bueno.
¿Eh? Para que se vea que, en fin, que no siempre queda desacreditado el profesional que está ahí en la bolsa, sino que puede quedar todavía peor, que es que le gane un chimpancé como yo. Bueno, te cuento lo de ayer.
Vamos para...
Julio dijo que subía un 0,3. Aquí el que te habla dijo que subía un 0,7. Y realmente subió un 0,52.
Ni para uno ni para el
¿Cómo
otro.
Que no? No, para mí. Está a 18 décimas de lo que yo dije y está a 22 de lo que dijo Julio. O sea que se lo
lleva. O sea que ahora vamos a ir en función de la diferencia.
Hombre, a ver, está dentro de esas dos décimas que permiten.
Ya, pero
yo
he puesto entre dos niveles. Si cambiamos, cambiamos.
No cambiamos. Todo sigue igual. Estamos en este jueguecito. Queda una hora para que cierre el mercado bursátil. Lo primero, Pablo, es trazar ahí un pequeño panegírico de cómo va la cosa.
¿De cómo va la cosa? Bueno, pues hoy buena jornada.
¿Sí?
Subida ahora mismo de un 0,88%. Eso nos permite superar los 8.600 puntos. Y está ayudando el comportamiento de dos de los denominados bancos medianos. El Sabadell, que gana ahora mismo, agárrate, un 8,5%.
Espera un momento, voy a llamar a mi padre. Papá, vende ya. Vende ya.
Y el Popular, que se nota un 5,15. Ayer estos valores, también a esta hora más o menos, también se disparaban, registraban fuertes subidas, y hoy más o menos vamos conociendo un poquito el motivo. Parece que está relacionado con una de las exigencias de Basilea. Basilea es un gran acuerdo,
¿sí?,
por el cual se van a exigir a los bancos una serie de requisitos de capital. Bueno, pues hay un producto derivado, uno de estos raros, pues como las preferentes, los derechos, etcétera, sí, sí, etcétera, etcétera, que en un primer momento Basilea parecía que no iba a permitir que contaran como capital. Sin embargo, se ha filtrado, son rumores, todavía no están confirmados, de que sí va a permitir ese tipo de producto contabilizarlo como capital. ¿Qué ocurre? Que aquí en España la banca mediana, digamos que son los que más se verían afectados si no permitieran usar ese producto como capital. ¿Qué tendrían que hacer entonces? Buscar capital en otros lugares. Pero como sí parece, o eso por lo menos es lo que se ha comentado en los últimos días, que van a poder contar con esa herramienta, con ese producto financiero como capital, pues eso evidentemente implica tener que buscar menos capital fuera, y eso está haciendo que registren las subidas tan importantes desde
¿cuánto
ayer?
¿Cuánto llevamos acumulado en estos bancos medianos?
En los bancos medianos, pues te digo rápidamente, el Sabadell en lo que va de semana un 15,5% y el Popular un 11,34%. Ya en el mes, un 21% prácticamente el Sabadell y un 17% el Popular, que lleva un año magnífico, con una subida del 32%. Así
bueno,
que, bueno,
pues no,
ahí
no está,
está
nada mal.
De momento, vamos a ver si aguantan con este rumor,
¿sí?,
porque ya sabes lo que se dice en bolsa. Compra con el rumor, vende con la noticia.
¿Cómo sabéis ahí en la bolsa, eh?
Claro, ya.
O sea que, me estás intentando engañar, me estás diciendo que sube 0,8, ¿no?
0,94 ahora
0,94
mismo.
Pues
es que
ahora
aquí
mismo, ¿no?,
en un segundo se cambia...
O sea que... Y llevamos todo el día subiendo, ¿no?
Todo el día, desde primera hora. Al principio ha costado coger los 8.600.
Sí, sí, sí.
Pero ahora los está afianzando, 8.655. Sería muy difícil que cerráramos por debajo de 8.600.
¿Quieres apostar tú o quieres que empiece yo?
Te permito, tío.
Ah, ¿me permites a mí?
Sí.
Pues mira, yo voy a decir que sube un 0,8%.
0,8.
Sí, señor.
Pues yo me voy a ir a una subida del 1.
Tú del 1, ¿eh?
Sí.
Muy bien, Pablo.
Soy optimista.
Ya has visto, ¿eh?, que no hay ni trampa ni cartón.
Aquí apuntamos.
Aquí apuntamos. Apuntamos maneras. Bueno, pues nada, que sepas que nos ha enternecido mucho lo de Julio, porque es que decía el pobrecito que en su casa no le dejan apostar a nada, ¿eh? Han sido 3 días, 3 fallos. Pero...
No, me dijo que acertó uno.
No, 3.
Uy.
No. 3 de 3.
Mañana cuando le tenga por aquí cerca tendré que hablar con él.
3 de 3. Pero bueno, ha estado ahí.
Ya estoy yo aquí para remontar.
Y le
no
agradecemos muchísimo el que te haya cubierto ahí las espaldas, ¿eh? Que su trabajo le ha costado además. Bueno, querido Pablo, mañana más.
Un abrazo. Hasta mañana.
Luego.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
A ver, ¿cuál es la forma correcta de utilizar la expresión esta de por ciento? ¿Eh? Sí, tanto por ciento. ¿Se le pone delante un artículo o no? Y si es un artículo determinado, tipo él, o indeterminado, tipo un. Pues nos lo cuenta Rafa Cerro.
Thank you. Delante de los porcentajes es correcto utilizar un, o sea, el artículo indeterminado, indeterminado. Aunque se trate de valores exactos, no quiere decir que estemos aproximando. Si decimos un, se puede leer en los medios de comunicación esta frase, por ejemplo, es habitual o son habituales frases similares a un 20% de los titulados trabaja en algo ajeno a lo que estudió. Eso no quiere decir aproximadamente un. Es lo mismo que decir el 20% de los titulados trabaja, bueno, aquí esto es un decir, en algo ajeno a lo que estudió. Caso que trabaje. Según la nueva gramática de la lengua española, de las academias de la lengua, el empleo de los artículos el, que es el artículo determinado, o un, es indistinto en la mayoría de los contextos. Ojo, para esto de los números. Aunque el primero es el único posible, además el primero es el único, único, único posible cuando se presenta el resultado de un cómputo, de una cuenta. Por ejemplo, el 75% de suma, cuando estamos hablando de ese número en concreto, el 20% de 10 es 2. Ahí no vale un 20% de 10 es 2, ahí no. Así que las formas un 20% y el 20% son correctas y significan lo mismo. Si bien la primera se emplea más en relación con la economía, por ejemplo, los precios aumentaron un 0,8% en octubre, mientras que la segunda se utiliza en los demás contextos. El 91% de los españoles está harto. La Fundación Fundeu, la Fundación del Español Urgente del BBVA, recuerda que, aunque en la mayor parte de los países hispanohablantes se ha generalizado el artículo en los porcentajes, en algunas zonas sigue siendo frecuente su uso sin artículo. Aquí se diría y se escribiría 10% de los asistentes. Esto aquí en España chirrea, no suena raro. Cuidado con esa moda de las fechas. Un 29 de julio de 1965. Artículo indeterminado. Mal. Estamos hablando de un día en concreto, un día único de la historia, irrepetible. Él, por lo tanto, 29 de julio de 1965. Podemos decir vino al mundo un 29 de julio, eso sí, pero si especificamos el año exactamente de la persona cuya biografía, hagiografía o lo que sea estamos haciendo, si especificamos el año, claro, ya tenemos que decir él, por eso se llama artículo determinado. Fue un gran día, el 29 de julio de 1965. El lenguaje sirve para pensar, por eso ven a tanta gente callada.
No serás tú, majo, porque es que tú no te callas ni debajo del agua, Rafa Cerro. Por cierto, una puntualización a esto de los tantos por ciento. Si uno pone el signo de tanto por ciento, mejor que ponga una cifra. Pero si lo vas a poner con letra, ponlo todo con letra. 3%, pues 3%, todo con letra. Y no con letras, sino con todas las letras del mundo, llega nuestro cuento de verano. ¿Se puede decir tercera entrega?
Sí. Tercera.
Tercera entrega.
Esperemos que sean muchas más, pero de momento es la tercera de estos cuentos de verano. Bueno. Y la verdad es que, escuchando antes al invitado de Paloma, yo me he quedado boquiabierto. Me encanta, además, de la literatura latinoamericana tiene una facilidad tremenda de fabular y de crear atmósferas, espacios y de llevarnos, bueno, pues al mundo de lo irreal y lo fantástico. Yo fíjate que más que de un autor, que ya le he hecho Paloma, lo que voy a hablar es de un espacio.
¿Un espacio?
Sí. Bueno, la verdad es que yo no lo sugiero, lo sugiere los amiguetes de Cuentos para el Andén, una de las mejores revistas literarias en formato breve, que además ya sabéis que ahora está en internet y además la podéis bajar a vuestro smartphone, a vuestro teléfono inteligente.
Sí, o a las tabletas, que también.
Las tabletas, también, también.
Y ahora están más de moda que nunca.
Bueno, pues no hay que moverse de Madrid para encontrar el sitio de las 1000 lecturas breves, de los 1000 millones, podemos decir, microrrelatos. Está aquí mismo, está en la Plaza de 2 de Mayo, está en Malasaña, está cerquita de la calle 2 de Mayo, fíjate, un sitio emblemático a más no poder. Y lo cierto es que, bueno, es una maravilla. Entras y te atrapa desde el primer momento, porque tienen, además de esos micro relatos repartidos por las estanterías, esos maravillosos libros desplegables, que a mí me los presentó nuestro amigo Alejandro Moreno, el director de Cuentos para el Andén. La verdad es que es una realidad, es un jardín de letras, Carlos, es un jardín con tres rosas amarillas.
Os seguimos proponiendo lectura para este verano, pero hoy, además de proponeros lectura, vamos a proponeros un sitio muy especial. Bueno, no os lo propongo yo, os lo propone, como cada jueves, Alejandro Moreno, director de Cuentos para el Andén. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Decía yo que más que una lectura, es un sitio de mil lecturas.
Pues sí, la verdad es que lo que queríamos hablar hoy con vosotros es de casi el templo del relato, ¿no? En este país, que es un local muy, muy pequeñito, muy, muy bonito, de color amarillo, que está en el centro de Madrid, que se llama Tres Rosas Amarillas. Y bueno, pues es una librería que, hasta donde sabemos, es la única librería en nuestro país que está especializada en relato corto. Eso es lo que puedes encontrar allí. Solo eso y nada menos que eso, ¿no? Como digo, está en pleno centro de Madrid, cerca de la Plaza del 2 de Mayo, en la calle San Vicente Ferrer. Y para nosotros es un sitio muy especial porque fue nuestro punto de despegue para Cuentos para el Andén. Allí fue donde contactamos con los primeros autores, con las primeras editoriales. Allí, gracias a este local, a esta librería, se formó el comité editorial de Cuentos para el Andén. Uno de los autores que forman parte del comité lo conocimos a través de José Luis, que es el dueño de la librería, ¿no? El librero. Ahí es donde hemos aprendido también mucho de relato y donde hicimos la presentación de nuestra revista en noviembre de 2011, justo al arrancar, ¿no?, la andadura.
O sea que se puede decir que casi todo empezó en Tres Rosas Amarillas.
Pues sí, efectivamente, eso fue un poco el punto de partida, ¿no? De ahí es de donde salió todo, ¿no? Y luego ya cualquiera que pase por allí podrá ver que no es solamente una librería, que es un punto de encuentro, ¿no? Un lugar de referencia para todos los actores que estén implicados en el universo del relato breve, ¿no? Tanto lectores como escritores, editores, todo el mundo pasa por allí, ¿no? Allí hay de todo, ¿eh? Presentaciones, lecturas, conciertos, recitales, lo que quieras, ¿no? Y alguna cosa más que yo creo que será interesante que nos pueda contar José Luis, que es muy amigo de la revista y un tío encantador, además, al que se le puede pedir consejo.
Me ha picado tanto la curiosidad que te confieso que me voy ya. Me voy a hablar con José Luis y me voy a esa librería, Tres Rosas Amarillas. Alejandro Moreno, buenas tardes y buenas lecturas.
Buenas tardes y buenas lecturas también para vosotros, Pablo.
Entramos en el templo del relato corto en Madrid. Tres Rosas Amarillas. José Luis Pereira, buenas tardes.
Buenas tardes.
Raymond Carver.
Sí, por supuesto, Raymond Carver. Tres Rosas Amarillas viene, obviamente, por este autor que consideramos que es el maestro del cuento contemporáneo, sin ningún género de dudas, al menos de mi punto de vista, claro. Siempre habrá algún amigo que diga que habrá otro tipo de autores que rayan o le superan, pero para mí, desde luego, todavía no lo he encontrado.
Estamos rodeados de sentimientos, estamos rodeados de emociones, estamos rodeados de cuentos y estamos rodeados de algo que se ha convertido en algo excepcional y sois referencia en Madrid y en España, que es el desplegable.
Sí, la verdad que, bueno, además, por extensión, ¿no? Seguimos defendiendo el relato corto, el cuento. Las estanterías están llenas de estos libros de narrativa corta, pero son tiempos muy difíciles, siempre han sido difíciles, ¿no? Para cualquier librería, supongo, pero para una librería tan especializada como la nuestra, el advenimiento de la crisis. Además, nuestra asistencia viene con la crisis. Empezamos en el 2008 y cada año ha sido peor. No sé cuándo vendrán los tiempos buenos. Bueno, siempre son buenos. Tener una librería siempre es algo único y maravilloso. Pero claro, es tan complicado el tema, la situación económica, la irrupción también de todo el tema del libro electrónico. Entonces, cada cosita pues ha ido haciendo mella y es verdad que es insostenible, o sea, es imposible seguir abierto con dedicándote solo al cuento narrativo. Entonces, por extensión, pues claro, ya hace 2 o 3 años empezamos a implementar los cuentos desplegables, los cuentos ilustrados, que son muy golosos para el público. El público, como objeto de regalo, sí que hace un desembolso incluso muchísimo más alto que el libro normal de narrativa. está dispuesto eso, a gastarse 25 o 30 euros porque al final está regalando a alguien que quiere o que tiene que quedar bien, y compra este tipo de libros. Y vimos por ahí una brecha que era la que mejor empastaba con, porque no nos salimos del cuento, seguimos en él. Ahí tienes los clásicos de estos grandes creadores norteamericanos, Sabuda, Reinhardt, el Carter, que son que han conseguido que se haga popular este tipo de libros, ¿no? Y tienes, pues eso, ves las imágenes de la Alicia en el País de las Maravillas y la gente pues flipa en colores, el Peter Pan, el Libro de la Selva, el Mago de Oz. Hay una diferencia este libro con el que está en las estanterías, con el narrativo. Cuando estás en la feria, a veces a los amigos que tengo que me están echando una mano, les digo que levanten la vista y miren a la gente que tenemos en el mostrador. Lo tienes repleto de gente, de público, y además de todas las edades, ¿no? Desde niños, jóvenes, gente madurita, anciana, y la cara de felicidad y las exclamaciones cada vez que pasan una página de la gente, bueno, eso no tiene precio. Te digo que se diferencia porque este es inmediato, es decir, en cuanto lo abres ves que la gente se está emocionando con el libro. El libro de cuentos, hablas con tus clientes, con tus amigos, lo puedes recomendar o no, o te compran el libro, pero no sabes qué les ha parecido, pues no sé, hasta el paso de un mes o dos meses, cuando vuelven por la librería te comentan que el libro les ha gustado mucho. Pero este es absolutamente inmediato.
Sois librería, sois editorial, sois punto de encuentro, punto de fomento de la escritura, sois muchas cosas.
Bueno, supongo que también... no es que seamos especiales, pero claro, tienes que hacer muchas actividades distintas precisamente para eso, para poder seguir con el proyecto abierto. Es decir, por supuesto que el hecho de ser la librería especializada, a todo el mundo del cuento siempre se le ha cogido con muchísimo cariño, a todos los autores, a todos los editores que nos han solicitado el espacio, tanto en la librería como en la feria. Claro, los últimos años al hacernos editores también, bueno, pero también de bienes editor, pero casi por necesidad. No es porque realmente queramos ocupar un espacio que lo hacen magníficamente bien todos nuestros amigos editores, pero te ves abocado a ello, ¿no? A hacer cosas. Y luego, porque también es muy satisfactorio, porque en el fondo lo que estás haciendo es publicar autores absolutamente noveles, su primer cuentito en la colección nuestra de Tres Rosas, que son tres cuentitos por libro. Entonces, bueno, es una manera de sacar a la luz a la gente más novel. No digo más joven, porque hay de todas las edades. Pero creo que es un proyecto también muy bonito. Llena de ilusión y de vida la librería. Cada vez que sacas un libro es una fiesta. La librería se pone a reventar de amigos. Los autores están encantados. Bueno, es un libro pequeñito, pero también creo que es muy libro. Muy cuidadito, muy bien armadito. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas es lo... Y el espacio, ¿no? Eres una librería. Tienes que acoger eso, las presentaciones, las lecturas, es decir, actividades. Ahora mismo en verano, pues los talleres, claro. Es decir, ahora no pasa nada, no tenemos libros, no hay presentaciones, no hay novedades. Bueno, pues hagamos talleres, ¿no? Todos talleres en torno al libro, por supuesto, al cuento. El taller que tenemos de escritura creativa es también de eso, de cuento corto. Muy específico, además, también igual, no intentas interferir con todos los amigos, con todos los profesores de todos los talleres, son amigos míos, de todas las escuelas, ¿no? De Fuente Taja, la Escuela de Escritores, el de Claro Obligado. Lo que hacemos es un taller pues como muy específico, muy en torno a la temática gay, lesbiana, pero todo en el territorio del cuento, porque además parece como muy interesante eso de ponerse en la piel, en el pellejo de otro sin serlo, o siéndolo, como quiera serlo, ¿no? Pero otras voces, otras caras, ¿no? Y ese es el que hacemos de escritura, y los demás pues son como muy técnicos en torno al libro, ¿no? Damos talleres para conversión de libros a libro electrónico, a ebook. Hacemos talleres de maquetación, talleres de composición de cubiertas. Estamos ahora con uno también que es muy interesante de ilustración para libros animados, para las iPads, que se está poniendo muy en boga y las posibilidades son infinitas. Es un taller delicioso, muy, 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 muy bonito. Tengo mi taller de pop-up, por supuesto. Yo tengo mi propio libro pop-up. Tengo una versión del Soldadito de Plomo que me parece que es absolutamente sorprendente, y no hablo por mi parte en el asunto, sino por la ilusión. Haces muchas cosas porque de cada cosita, bueno, pues vendes un libro, das un taller, en fin, de alguna manera se va haciendo el camino que necesita hacerse para seguir adelante.
Pues ya lo saben, tres son rosas amarillas en la calle San Vicente Ferrer, número 34, esquina a la calle del 2 de Mayo, muy cerquita de la plaza del 2 de Mayo. José Luis Pereira, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Pablo. Muchísimas gracias.
Has dicho, Pablo, tres rosas amarillas, ¿no?
José Luis Pereira. Uh-huh. Y desde aquí el agradecimiento por ese libro que nos regaló de Eloy Tizón, una auténtica maravilla, que nos ha ayudado a comprender mucho más la importancia del relato breve en el mundo de la literatura. Por cierto, recordamos que está abierto el concurso de microrelatos para el Andén, que se pueden dirigir a este portal literario. Ya sabéis, ponéis Cuento para el Andén en Google y ahí os sale toda la información. Van a recibir textos hasta el 8 de septiembre. La votación es popular durante el mes de septiembre, del 9 Vamos. Al 30, sí.
Que no hay un grupo de sabios, ni siquiera hay ningún tipo de posibilidad de...
Hay un jurado que desde luego se va a aplicar a la tarea de leer los originales y votarlos. Y al final, la publicación finalista será en el Cuentos para Andén número 20, que será el del mes de octubre. Y hay premio. El primer premio es un taller intensivo de talleres de escritura Fuente Taja, que participa con Cuentos para el Andén y la publicación en Cuentos para el Andén. Y los finalistas verán publicada su obra en esta magnífica revista literaria de formato pequeño. Ya os digo, tenéis, os queda todavía tiempo para poder hacer vuestros relatos. La palabra clave es andén y desde ahí empezar a lanzar, como dicen ellos, a disparar palabras en la hoja en blanco. No hay muchas tensiones, un relato breve, 200 palabras. En cualquier caso, ya sabéis, Cuentos para el Andén, ahí están las bases de ese concurso.
Hombre, sobre todo para estos jóvenes que están acostumbrados a mandarse mensajes cortos a través del móvil y mandarse los conocidos como WhatsApp, pues están acostumbrados a economizar palabras.
Así que cuando hablamos del mundo del relato y del microrelato, la verdad es que algunos consideran que es un género, pues bueno, que no vive sus mejores tiempos, o que incluso, pues bueno, no goza de una gran aceptación, pero sin embargo, entre los jóvenes que tienen poco tiempo para todo, bueno, tenemos poco tiempo para todo, la mayoría de las personas,
sí,
pero que estamos acostumbrados a tuitear en ciento y poco caracteres, a mandar SMS, ya, esto ya es algo
del
prácticamente arcaico, pero sí, estamos acostumbrados a restringir cada vez más las posibilidades de expresión y lo que nos dejan incluso en algunos medios de comunicación para poder contestar y replicar. Pues perfecto, con este modelo de brevedad, de concisión, atacad el mundo de la literatura desde la palabra andén en este caso, o para vosotros mismos desde la palabra que más os apetezca. La cosa es escribir y, por supuesto, leed mucho, leed buena literatura como la que os proponemos aquí los jueves en Onda Madrid.
En los cuentos de verano, aquí no hay playa. Bueno, pues estamos a juernes, que para tu vocabulario no existe, pero sí, para mucha gente es ya casi viernes.
Bueno, el juernes es uno de mis días favoritos. El peor es el miércoles.
Sí.
Sí, porque llevas un tanto de la semana y ves que te queda otro tanto por hacer.
Bueno, pues ya nos queda muy poquito en esta edición de jueves. Volveremos mañana a partir de las 4 de la tarde. Gracias, Pablo.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana. Vendremos con otros cuentos, con otros cuentistas. Y lo intentaremos pasar bien durante una hora, entre las 4 y las 5, en la emisora de todos los madrileños, Onda Madrid. Y nosotros volvemos ya con energías renovadas en apenas 23 horas, que nos habrán puesto ya las alcalinas a tope. Y estaremos aquí delante del micro y esperemos que con la misma temperatura que hoy, ¿eh? Ni frío ni calor, estupendamente hemos estado. Y que esta noche también haga un poquito de fresquito. Hasta mañana, chao.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Fomento del Congreso se han mostrado dispuestos a estudiar y revisar los protocolos de seguridad en las infraestructuras ferroviarias, mientras que PP y PSOE desvía la responsabilidad del accidente a los técnicos. En la comisión comparecían los presidentes de Adif y de Renfe para informar de las actuaciones llevadas a cabo por sus empresas tras el accidente ferroviario de Santiago. El presidente de Renfe, Julio Gómez Pomar, ha dicho que no había ninguna anomalía en el tren, aunque ha reconocido que el sistema avanzado de seguridad no funcionaba en el modelo de tren siniestrado.
En la puesta en funcionamiento del sistema ERTMS en los trenes 730 se advirtieron una serie de problemas por los que, siguiendo los protocolos establecidos, se comunica a la Dirección de Seguridad de Adif que autoriza para circular sin RTMS en el tramo correspondiente entre Ourense y Santiago y hacerlo al amparo del sistema ASFA, el 23 de junio de 2012, señalando que ello no presenta en ningún momento problemas de seguridad.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá mañana al Palacio de Marivent para mantener su única reunión del verano en Mallorca con el Rey, en la que ambos examinarán la situación política y económica de